En Radio Aula jugamos y aprendemos. Radio Aula nos acompaña en nuestro aprendizaje. Aprendemos, exponemos y jugamos. ¡Bienvenidos!
Bienvenidos y bienvenidas a Radio Aula del Profe Miguel. Muy buen día tengan todos ustedes quienes nos están sintonizando por el 107.9 de FM. Esto es Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán y hoy continuamos en esta aventura llegando a nuestro programa número 8. Agradecemos a quienes hacen posible la transmisión del programa, a la red Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, a los padres y madres de familia de los niños y niñas que participan, a los maestros y colaboradores, así como a todo el equipo técnico y administrativo que participa desde las cabinas y oficinas. Mi nombre es Miguel Alejandro Bermúdez Frausto, en adelante el Profe Miguel. Ponemos a su disposición las redes sociales de la red Radio Universidad de Guadalajara e iniciamos el día de hoy. En este programa queremos ser un punto de encuentro entre padres, madres, maestros y profesionales del mundo científico y artístico. Tendremos 4 secciones. La primera dedicada a la enseñanza, donde aprenderemos lo que es el calambur. En la segunda sección abordaremos el aprendizaje desde una comunidad rural. En la tercera sección hablaremos del juego simbólico. Y en nuestra cuarta sección hablaremos de un oficio, una profesión muy importante para la economía de nuestras comunidades. Bienvenidos, bienvenidas, bien hallados en Radio Aula del Profe Miguel. El día de hoy, today, vamos a aprender some greetings. ¿Recuerdas greetings? Sí, saludos. Bien, para decir hola se dice en inglés hello. Para saludar por buenos días es good morning. ¿Sabes qué significa good? Sí, significa bueno o buena. Entonces good morning es buenos días. En inglés la palabra noon es mediodía. Y after significa después. Vamos a ver. Good afternoon. Sí, significa después del mediodía. Buenas tardes. Good afternoon. Pero hay una hora del día que normalmente no conocemos en español. The evening. Sí, evening. Es el anochecer, pero antes de irnos a dormir. Ya cuando te vas a dormir, decimos night. So, ¿qué significa entonces? So, good evening and good night are greetings too. And sí. Vamos a revisar. Let's review. Hello, good morning, good evening, and good night. Excellent, you did it great. Bueno, pues en este programa vamos a repasar una parte muy divertida del idioma español. Y si estás en cuarto grado de primaria, lo vas a encontrar en tu libro de texto. Se llama El Calambur. Cuenta la historia que Francisco de Quevedo le dijo a la reina Mariana de Austria, que era la segunda esposa de Felipe IV e hija de Fernando III, que ciertamente era coja. La reina era coja. En la primera afirmación, Quevedo nada más le ofrece 2 flores para que la reina escoja entre ambas, pero en la segunda, se escucha claramente que la reina tiene una pierna más corta que la otra, es decir, que escoja. Escucha. Entre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad escoja. ¿Ves? En esta última parte se entiende clarito que le dijo que estaba coja. Es un divertido recurso de dicción. Por eso, para entenderlo, es necesario explicar el contexto en que se desarrolla. Cuando hablamos de un recurso de dicción, quiere decir que solo se nota cuando lo decimos. Si lo leemos, pierde todo su encanto, porque no hay lugar para confusión. En cambio, cuando lo escuchamos, no es lo mismo decir majestad, usted escoja, que majestad, usted escoja. ¿Notas? Luis Pesetti, una persona a quien yo admiro mucho, en su show dice: ¡Mesero, el pan está hablando! ¡Pues dígale que se calle! ¡El pan está hablando! Quería decir en realidad que el pan no estaba duro o que no estaba bien tostado. El pan está blando. Pero en el contexto, el pan está hablando. ¡Pues dígale que se calle! Se vuelve divertido. Este es el programa número 8, y el 8 es un número par. No son del tipo de número que me resulta más interesante, así que nos vamos más rápido que de costumbre. El 8 se puede dividir entre el 1 y toca de 8, entre 2 y tocan de A, 4 entre 4 y toca de 2, exacto, y entre 8 y toca de 1, 8 entre 8, 1. ¿Y cuál es la suma de los divisores? 8 y 2, exacto, y 4, más 1, bien, 15. Y 15 no es un número par y eso es lo que me encanta. El cuadrado de 8 es el resultado de multiplicar 8 por 8, ¿qué son? Sí, exactamente, 64. La raíz cuadrada del 8 es casi el número 3, porque 3 por 3 son 9. Entonces tiene que estar 2 punto y pegadito al 3. Así es, la raíz cuadrada del 8 es 2.83. Redondeado en centésimas. En realidad es fascinante porque tiene 14 decimales. Es muchísimo, muy largo. 2.825 y nos vamos. El promedio de los divisores del número 8 es el resultado de sumar 1 más 2, 3 más 4, 7 más 8, 15. Y dividirlo entre la cantidad de sumandos. En este caso, 4. 15 entre 4 toca de 3.75. El promedio de los divisores del 8 es 3.75. La figura geométrica con 8 lados es el octágono. Cuando todos sus lados son iguales se llama exactamente octágono regular. Y si no lo son, entonces es un octágono irregular. ¿Puedes dibujar un octágono regular? En otro programa aprenderemos acerca del círculo y sus propiedades y vas a ver cómo se puede dibujar un octágono regular perfecto a partir de las propiedades del círculo. El país de América número 8 en orden alfabético es Canadá, uno de los socios comerciales más importantes para México, pero que curiosamente podemos y deberíamos aprovechar más. No tengo entre mis cosas algo que diga hecho en Canadá. Bueno, seguramente tú sí. Su capital es Ottawa y hablan inglés y francés como idiomas oficiales. También tienen como moneda el dólar canadiense y hay cualquier cantidad de películas y series de televisión filmadas en ese territorio. A mí me gusta una que se llama Heartland, está filmada en el estado de Alberta. Sus paisajes son verdaderamente hermosos. En nuestro país, el número 8, el estado número 8 en orden alfabético es Colima, que es nuestro vecino en el lado sur. Su capital es la ciudad de Colima y únicamente tiene 10 municipios. Manzanillo, Tecomán, Armería, Comala, Villa de Álvarez, Cuauhtémoc, Isla Huacán, Coquimatlán y Minatitlán. Además, claro, de la capital, que es Colima. En la novela de Pedro Páramo podrás encontrar interesantes referencias a este pintoresco estado. Destaca la importantísima actividad comercial que se lleva a cabo en el puerto de Manzanillo, donde arriban mercancías de distintas partes del mundo sin menospreciar su actividad turística. En nuestro estado, en el estado de Jalisco, el municipio número 8 en orden alfabético es Atemajac de Brizuela. El primer nombre del municipio es de origen náhuatl, que significa piedra que bifurca el agua. El primer nombre que tuvo esta comunidad fue Atemaxaque. Queda a hora y media de Guadalajara y de Ocotlán, haces en vehículo unas 2 horas de camino. Pertenece a la región sur de nuestro estado y se distingue por tener dos haciendas de singular belleza, la hacienda de la hierbabuena y la hacienda del frijolito. Un saludo cariñoso a las personas de Atemajac de Brizuela que seguro nos escuchan a través de la red Radio Universidad de Guadalajara. El elemento químico con 8 electrones es el oxígeno y es una parte esencial de cualquier reacción que involucre una combustión. ¿Has visto fierros oxidados? ¿Sabes por qué se dice que están oxidados? Porque se mezclan con el oxígeno. Si revuelves algo con el oxígeno, este se quema o se oxida. Por eso cambian sus propiedades. La oxidación puede ser rápida, como cuando se produce fuego, que es un plasma, que surge de ese proceso de oxidación con luz y calor. Vamos a ver, tenemos un pedacito de madera que es sólido y le ponemos fuego. El humo que produce es gaseoso, pero ¿qué es el fuego? Es un plasma. También la combustión puede ser lenta, como cuando un clavo dura mucho tiempo en la humedad, en el agua. Y bueno, se mezcla y se pone de ese color rojizo que es característico de las cosas oxidadas. Bien, el oxígeno es indispensable para nuestra vida y la de muchos seres vivos como la conocemos, porque dentro de nuestro cuerpo quemamos oxígeno y producimos dióxido de carbono para poder movernos. Mucho del oxígeno de nuestro planeta se produce por la fotosíntesis de las plantas. Por eso la deforestación es sumamente dañina, pero también es dañina la contaminación de los mares, ya que las algas son realmente un pulmón de nuestro planeta. Las algas marinas que se ubican en los océanos son un verdadero pulmón para nuestro planeta. Son grandes productoras de oxígeno. Pues es todo en este segmento. Nos quedamos con el ritmo de Hi Dino, canciones para niños, con la canción Los pulmones de la Tierra.
Hi Dino, canciones para niños.
Los pulmones de la tierra son los bosques verdes y con muchos árboles, les, les. Los pulmones de la tierra son los bosques grandes y llenos de animales, les, les. Ellos nos dan el oxígeno que necesitamos para poder sobrevivir. Y atrapan y eliminan polvo, humo y otras cosas dañinas para ti. Los pulmones de la tierra son los bosques verdes y con muchos árboles, les, les. Los pulmones de la tierra son los bosques grandes y llenos de animales, les, les. Son el hogar de muchos animales que viven en cuevas, árboles y hoyos, como conejos, osos, lobos y perezosos también, que duermen como yo. Los pulmones de la tierra son los bosques verdes y con muchos árboles, les, les. Los pulmones de la tierra son los bosques grandes y llenos de animales, les, les. Ayudan a disminuir el efecto invernadero y el calentamiento global, para que los polos no se derritan y que los osos la pasen muy genial. Los pulmones de la tierra son los bosques verdes y con muchos árboles, les, les. Los pulmones de la tierra son los bosques grandes y llenos de animales, les, les.
Radio Au, tu espacio de exploración y aprendizaje. La educación como la praxis de la libertad. Freire.
En este segundo segmento nos dirigimos a la comunidad del Alacrán y platicamos con los niños y niñas que estaban estudiando justamente en esta comunidad. Los dejo con la entrevista.
Estamos en la comunidad del Alacrán platicando con los niños y niñas de aquí de la comunidad. Primero, ¿cómo te llamas?
Cristo. ¿Cómo?
¿Cuántos años tienes, Cristo?
Ocho.
Apenas los cumplí.
Oye, Cristo, ¿tienen escuela aquí en Alacrán?
Sí.
¿Sí tienes escuela aquí?
Ah, no.
¿No? ¿A dónde vas a la escuela?
A Los Alates.
¿Está lejos?
No tanto.
¿Cuánto tiempo haces caminando?
Como 15.
¿15 minutos? ¿Te vas tú solito?
No, con mis hermanas.
¿Me quieres presentar a tus hermanas?
Sí.
¿Cómo se llaman?
América Rubí. Y una grande, pero ya salió.
Ya salió. A ver, América está cerquita de con nosotros. Hola, América, ¿cómo estás?
Bien.
¿Cuántos años tienes, América?
9.
Oye, América, ¿te gustaría que volviéramos a la escuela ya?
Sí.
¿Por qué?
Ya extraño la escuela y a mis compañeros.
¿Qué es lo que extrañas de la escuela?
Pues todo, jugar y todo, hacer tarea.
¿Te has puesto a hacer tarea? ¿Ha sido fácil para ti hacer tarea ahorita que no estás yendo a la escuela?
No.
¿No?
No, porque... porque no se me hace fácil.
¿Tienes libros para leer? Ay, perdón.
Sí.
¿Te gusta leer?
A veces.
¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande?
Veterinaria.
¿Te gustaría que entrevistáramos un veterinario y que le platicáramos acerca de ti?
Sí.
Bien, pronto vamos a tener esa idea aquí en el programa también. ¿Tú qué quieres ser cuando seas grande, Cristo?
Mecánico.
¿Por qué?
No, nomás me gustan los carros y todo eso.
¿Ya sabes leer?
Más o menos.
Excelente, hay que practicar mucho. Y tenemos a Rubí. Rubí, ¿cómo estás?
Bien.
Platícanos, ¿qué piensas tú de estudiar en casa, de trabajar en casa? ¿Te gusta, no te gusta?
No, no me gusta.
¿Qué te gustaría que fuera? ¿O cómo deberíamos hacer las cosas? ¿Cómo, si tú fueras la presidenta, la que manda, qué harías? ¿Qué mandarías que se hiciera?
Pues que fuéramos a la escuela con cubrebocas. O sea, pues, ¿cómo?
Protegidos. Porque, ¿tú sabes por qué no estamos yendo a la escuela?
Sí.
¿Por qué?
Por el COVID-19.
¿Y qué es el COVID-19? Ajá. Según ¿tú qué piensas que es?
Es como una gripe.
¿Es como una gripe? ¿La gente se muere de gripa?
Si es muy fuerte, sí.
¿Y de COVID?
También.
También. ¿Tú crees que valga la pena ir a la escuela aunque nos enfermemos?
No.
¿No? Pero no es fácil estar trabajando en la casa tampoco, ¿verdad?
Mm-mm.
¿Tienes internet en tu casa?
No.
¿Tienes televisión?
Sí.
¿Y tienes cable? ¿Telecable?
Sí.
¿Y alcanzas a... ¿Y te llegan muchos canales a la tele?
Sí.
¿Sí? Esa es una ventaja enorme. ¿Crees que tus vecinos también tengan?
No.
No. ¿Ahorita está fácil para ir a la escuela? Por ejemplo, ¿ya recogiste tus libros?
No.
¿Por qué no han ido? ¿Está difícil el camino?
Sí, porque tiene mucho lodo y está lloviendo.
¿Te gustaría decir algo a tus compañeros de la escuela que también están trabajando como tú desde su casa?
Que le echen ganas.
¿Crees que los papás son importantes en esto?
Sí.
¿Por qué?
Porque pues nos tienen que ayudar y así poner más atención.
¿Te has sentido sola cuando tratas de estudiar? ¿Has sentido que estás solita y que no te dan ganas?
No.
¿No?
Porque mi mamá me ayuda.
Excelente, tienes una mamá muy buena, ¿vale? Vamos a platicar aquí con la mamá de los niños. ¿Cómo está?
Hola, maestro, bien, gracias.
Bien, platíquenos, ¿qué ha sido lo más bonito de tener a sus niños en su casa?
Lo bonito, pues, estoy con ellos, los cuido y pues estoy con ellos, pues, y tratando de enseñarles lo que puede uno, pero pues nunca se compara.
¿Qué es lo más difícil, lo que a ti se te ha hecho más estresante?
Tratar de explicarles las cosas que ustedes saben, que ustedes les dicen en clases, en la escuela.
¿Te desesperan los niños a veces?
Sí, la verdad.
Y luego es que
no tengo paciencia para ellos, pues, lo como se debe.
¿Qué te gustaría que hiciéramos los maestros por ustedes ahorita que estamos a distancia? Se vale echar piedras, ¿eh? Se vale decir, me encantaría, me hubiera gustado, todo se vale. Como si tú tuvieras una varita mágica y pudieras hacer que todos los maestros de nuestro país o los que tienen relación contigo hicieran. ¿Qué te gustaría que hicieran?
Precisamente esto que está haciendo usted, pero sí es muy buena idea esto.
¿Te gustaría que los maestros visitaran a sus alumnos?
Sí, es muy buena idea, la verdad, ¿eh? Ayudan mucho.
Bueno, ¿qué les dirías a los papás y a las mamás que como tú también se han sentido así como que, híjole, ¿cómo le hago? Porque son varios niños, porque son poco tiempo, porque a veces uno no tiene ni los datos, por ejemplo, para estar en el WhatsApp o estar viendo videos. ¿Qué les dirías a ellos?
Pues que tengamos paciencia y aunque sea dedicarles un ratito al día para ellos.
¿Sí sabes por qué estamos trabajando a distancia?
Sí, claro que sí.
¿Por qué?
Por lo que anda ahorita la enfermedad, que anda muy, muy delicada, al parecer.
Yo creo que todos preferimos trabajar un ratito así que tener a alguien enfermo en la casa.
Eso sí es cierto, tener muchísimo cuidado.
Es mejor estar sanos, estar vivos, que estar en la escuela y todos enfermos.
Uh-huh, sí.
Bueno, pues vamos a tener mucho cuidado. Te agradezco mucho su hospitalidad y seguimos
sí, gracias por venir.
Gracias. ¿Quieres mandar algún saludo?
No, pues a toda la gente nada más, pues que le echemos ganas. y gracias a usted por venir.
¿Ustedes, niños, quieren mandar algún saludo? Ah, me falta entrevistar acá a Estrella. Hola, Estrella, ¿cómo estás?
Bien.
¿Cuántos años tienes, Estrella?
8.
Rubí, ¿qué es de ti?
Mi tía.
¿Es tu tía?
Sí.
Hoy tienes una tía muy chiquita.
Sí.
¿Te gusta estar estudiando en tu casa?
Sí.
¿Por qué?
Pues, a la vez, no.
¿Extrañas a tus maestros?
Sí.
¿Extrañas a tu escuela?
Sí.
¿Sí sabes por qué no estás yendo a la escuela?
Sí, por el COVID.
¿Y sabes lo que es el COVID?
No.
¿No? ¿No tienes idea?
No.
Mira, el COVID es una enfermedad que si no se cuida...
Como una gripa.
Todavía no tenemos una manera de tratarla. A ti te pega la gripa y te dan tecitos y te dan una pastilla y te alivias poco a poco, ¿verdad?
Sí.
Si nos diera el COVID, es posible que le batalláramos para aliviarnos. ¿Quieres mandar algún saludo?
Sí.
¿A quién?
A mis compañeros.
¿A quiénes?
Pues a todos.
¿A todos? ¿Quieres dedicarles alguna canción?
No.
¿No? Bueno, entonces no les dedicamos una canción a sus compañeros. ¿Nos mandas a corte, Rubí?
Volvemos en un momento a Radio Aula del profe Miguel.
Nosotros y haz llegar tus dudas o sugerencias para seguir aprendiendo juntos. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán. Dale like y exploremos, juguemos y aprendamos juntos. Radio Au, tu espacio de exploración y aprendizaje.
José entra al área de actividades domésticas del salón. Toma una cuchara, hace como que va a comer. Deja la cuchara y camina a la alacena. La abre y mira el interior. Abre y cierra las puertas varias veces. Mira a otros dos niños que platican mientras se sientan juntos y comen algo. José se inclina sobre la mesa y empuja un plato hacia atrás y hacia adelante. Luego va al cajón de los disfraces y mira los zapatos. Alinea dos pares y luego camina hacia el área de los cubos. Marina entra al área de actividades del hogar y dice: Voy a jugar a que era la mamá. Lo dice sin dirigirse a nadie en particular. Voy a hacer la cena y luego voy a bañar al bebé. Ahí me comienza a lavar los platos en el fregadero. No, no lo hagas, le dice Marina mientras lo empuja. Marina abre la alacena que está debajo del fregadero, mira alrededor y se pone a lavar los trastes. Mateo y Eric están en el área de los cubos. Vamos a construir una ciudad, dice Mateo. Vamos a necesitar los bloques largos. Tú empieza aquí, Eric le dice. ¿Cuántas casas debemos hacer? Hay que llegar hasta allá con las casas y con un camino. Mientras construyen, no dejan de tropezarse entre ellos. Eric dice, ya sé, yo construyo y tú puedes traerme los bloques porque no cabemos. Te voy a decir cuáles necesito, tráeme uno muy largo. Mateo hace ruidos y movimientos de grúa mientras levantan el bloque con la mano y lo baja. Estoy bajando el cubo. Estos tres ejemplos son el tipo de juego de la infancia temprana en un aula y le llamamos juego simbólico. En este segmento dedicado al juego vamos a analizar las partes del juego simbólico, una de las etapas en las que los niños desarrollan habilidades sociales e intelectuales. El juego simbólico es básicamente el que el niño y la niña representan cosas, escenarios de la vida, situaciones en las que se ven involucrados cotidianamente sin necesidad de interactuar con otro. A veces da miedo voltear a ver a los niños jugando solos, haciendo ruidos o sin dirigirse a nadie o pretendiendo ser animales, cosas, casas. Un niño que pretende ser ventilador y se la pasa volteando a un lado y a otro soplando son cosas muy normales y más en una etapa temprana de la vida, por ahí entre los 3 y 4 años. Es muy, muy normal que un niño o una niña realice el tipo de juego simbólico. ¿Qué puede hacer papá o mamá en casa para favorecer el desarrollo cognitivo de los niños, para favorecer que los niños desarrollen habilidades sociales e intelectuales a partir del juego simbólico? ¿Cómo promoverlo? Pues uno de los aspectos deseables en cada casa es tener espacios para jugar. Uno de ellos que recomienda también la educación inicial es, por ejemplo, la casita, un lugar donde pueda decirse que es la casita del niño o de la niña. Puede incluir artículos de cocina, algún fregadero, alguna cajita que pueda funcionar como estufa, como teléfono, algunas cajas, o simplemente dejarle al niño la opción para que ellos vayan armando el lugar de su casita. Muñecas, corchos, conchas, ropa, llaves, cubetas. Los niños van a explorar, van a jugar y van a experimentar, así como van a resolver problemas de roles. Otro espacio que también, y otro juego muy muy interesante que también puede favorecer el juego simbólico, el pensamiento lógico matemático, es jugar a la tiendita. Ojo, este tipo de juegos también son juegos de roles. Los niños estarán interactuando con usted, papá, mamá, de tal manera que se puedan desempeñar distintos roles sociales. El que compra, el que vende, la que hace de comer, el que hace de comer. También se lucha contra los estereotipos cuando se asumen este tipo de roles, ¿eh? Bueno, en la tiendita se recomienda que haya algún exhibidor, algunas cajitas, algo de fruta, de verdura, botellas, frascos, dinero de juguete, bolsas, una calculadora, aunque sea de juguete, pelotas. Y jugar a la tiendita se presta para también desarrollar el cálculo mental. ¿A qué edad se puede jugar? Desde los 3 años. ¿Y si se equivoca con las cuentas? Bueno, si un niño se equivoca con las cuentas a los 3 años, está bien. Aunque sí es deseable que le ayude papá o mamá para realizar las cuentas, pero no pasa nada. Si dice 3, 5, 4 y listo, con eso tenemos bastante avance. Sin embargo, ya cuando aumenta el nivel, la edad de los niños, entre los 5 o 6 años, ya es deseable que hagan cálculos mentales simples con precisión, con exactitud. Otro espacio, ya llevamos dos espacios, el espacio de la casita, el espacio de la tiendita. Otro espacio que sería muy bueno, muy recomendable tener en casa, es un espacio de construcción, donde involucre algún cubo de plástico, algunas cajas, cochecitos, tapones, maderitas, frascos, tazas, bancas, agujetas, cosas así. Hay lugares en comunidades rurales en las que tienen acceso, por ejemplo, montones de arena, piedra. ¿Es bueno que los niños jueguen con eso? Sí, siempre y cuando se mantengan condiciones de seguridad, porque no faltan animales que puedan estar estropeando el desarrollo o la salud de los niños. Entonces, manteniendo condiciones de seguridad en lo rural y en la casa también, mantener las condiciones mínimas de seguridad y de higiene nos ayudan para que tengan los niños un espacio abierto para poder desarrollar el juego simbólico. Otro espacio que pudiéramos favorecer para el juego simbólico es el espacio del arte. Tener plastilina, masa, pinturas, brochas, papel, periódico y cartón, y darle espacio al niño para que manipule los objetos, y sobre todo dejarlo jugar. Es posible que con este espacio de pandemia, con esta exigencia de aprender y de tener clases y de todo, el juego luego se nos presente como un lujo. Es importante que tanto maestros como padres de familia, como los propios alumnos, nos pongamos en disposición de jugar y aprender juntos, desde la más temprana edad hasta el niño de sexto, de primaria, inclusive hasta de tercero, de secundaria. Y ojalá mantuviéramos este amor por el juego y por el aprendizaje más allá de la educación básica. Quiero aprovechar este momento para mandar saludos hasta los escuchas de Cuautla, Morelos y Tlaxcala, que han seguido asiduamente a esta radio aula durante todo el tiempo que llevamos al aire. Un saludo cariñoso y volvemos en un momento a Radio Aula del Profe Miguel.
La educación como la praxis de la libertad. Freire. Para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. José Martí.
Gracias por permanecer con nosotros. En esta cuarta sección vamos a entrevistar a un agrobiotecnólogo. Aunque al principio yo pensaba que era ingeniero agrónomo, es una de los campos de las ingenierías que se dedican a la agricultura. Este es un tema muy interesante, espero que disfruten ustedes la entrevista tanto como yo la disfruté cuando la estaba haciendo. Vamos allá. Buenos días, estamos con el ingeniero agrónomo Santiago López, aunque tengo miedo de equivocarme porque sé que te dedicas al campo, ingeniero Santiago, pero desconozco si eres agrobiotecnólogo o ingeniero agrónomo. ¿Quieres platicarnos?
¿Qué tal, estimado? Sí, somos licenciados en agrobiotecnología, aunque la carrera pertenece al área de las ingenierías. Somos una especie de híbrido entre agrónomos.
Entre ingeniero agrónomo y biotecnólogo. Eso es muy interesante porque tengo entendido que no nada más se dedican al cultivo, sino a la innovación.
Exactamente, el mejoramiento genético es el fuerte de la carrera.
Bueno, le llamo porque ha habido entre mis alumnitos, entre varios de mis estudiantes, la inquietud de dedicarse al campo. Y es que muchos de ellos son hijos de campesinos y en la región Ciénega, donde nos escuchan, pues sembrar es una parte esencial de nuestra vida. ¿A usted por qué le dio por dedicarse a esto del campo? ¿Siempre ha sido campesino?
Fíjate que lo acabas de mencionar, mi papá es agricultor y ahora sí que me heredó la pasión por el campo. No creas que nada más es de sembrar y en nombre sea de Dios, hay que tener pasión, hay que tener el cariño hacia la tierra y pues ser productor cualquiera puede, pero no todos logran los mismos resultados.
Yo creo que también es un trabajo de mucha paciencia, ¿no?
Sí, más que nada tenemos problemas con precios, tanto para vender tu producto como los insumos que requieres para la producción. aparte tenemos problemas con los climas, ya ves, ha estado cambiando constantemente y prácticamente ya no es como antes. Antes los ancianos miraban los cielos o algo y, va a llover o va a caer un granizo. Ya no tenemos esa seguridad de antes, ¿no?
Cuando estabas chiquito, ¿también te gustaba del campo o no te daba así como que, ay, me están mandando para hacer esto allá en el campo?
¿Perdón?
Cuando eras niño, ¿sí te gustaba esto de ir al campo o te daba así como que, ah, ya me mandó mi papá otra vez para hacer esto?
Ah, no, desde niño te gusta, a mí en lo personal me mandaban al campo y pues para mí era un paseo, era otro mundo, ¿no?
¿Es bonito dedicarse a esto del campo?
La verdad sí, te queda una gran satisfacción cuando sabes que lograste producir algún cultivo que la población requiere. Bueno, en nuestra zona pues prácticamente somos graneros, producimos mucho maíz, pero ya hay algo de producción de limón, entonces pues es bonito saber que estás ayudando a alimentar a la población.
No siempre se mira bien el que una persona se dedique al campo o viva en el rancho. Sin embargo, es una de las actividades más importantes de la economía. ¿Una familia se puede mantener viviendo de esto?
Difícilmente, ¿por qué razón? Antes los costos de producción eran muy, muy baratos. En la actualidad ya no es así. Ya requieres un promedio de los 20 a los 35 mil pesos para producir maíz. Y lo que limita mucho el sostén de una familia es que los productores cada vez son más en menos superficie. Por decir, yo tenía a mi abuelo, tuvo tres hijos y a esos tres hijos les dejó un predio. Ahora mi papá me tiene a mí, un tío tiene a cuatro personas, entonces cada vez son menos la superficie donde puedes cultivar y más los productores. Pero ¿qué pasa? A algunos no les gusta, toman la decisión de irse a Estados Unidos o se dedican a otra cosa.
No es algo sencillo trabajar el campo, yo pienso que menos sin estudiar. O sea, de por sí ahorita los asuntos de suelos, el análisis de suelo, el tipo de cultivo que vas a hacer, implica tener cierta ciencia, ¿no? O sea, si yo me aviento a sembrar así como sé, no creo obtener buenos resultados, la verdad, le tengo como cierto respeto a la parcela.
Sí, era donde te comentaba que hay que tener un poco de pasión, pero fíjate de que hoy en día ya la mayoría de nuestra generación, por decir algo, nuevos productores, ya utilizan más tecnologías. Antes no, antes, por el caso de mi papá, pues mi abuelo le hacía así, así, y mi papá hacía lo mismo. Y en mi generación no. Ya, como tú lo mencionas, estamos utilizando análisis de suelo para saber qué elementos tenemos en exceso y de cuáles somos deficientes. Utilizamos variedades. Antes utilizaban semillas que les decían de selección natural. Elegían las mazorcas más grandes, los granos más bonitos, y eso era que mantenían sembrando por año.
¿Tú qué estudiaste para dedicarte a esto que te dedicas?
Pues soy licenciado en agrobiotecnología, pero ya he tomado cursos de mejoramiento genético, producción de maíz de alto rendimiento y otros por ahí en producción de hortalizas.
A un niño que me dice en la escuela, no, pues yo me voy a dedicar a sembrar como le hace mi papá, ¿le recomendarías que estudiara agrobiotecnología o alguna ingeniería similar a la tuya? ¿Alguna carrera parecida?
Claro, claro, más que nada, ahora sí, como dijo un profesor japonés, quieres saber cuál año es el bueno, siémbralo todos. Y más que nada, entre más esté preparado el agricultor, el campesino o el agrónomo, más producción, más rentabilidad va a tener. Si se dedica a sembrar de forma tradicional, sí puede tener los mismos resultados, o dicen que la práctica es el maestro, pero sí es recomendable de que estén un poco más preparados y actualizados para nuevas producciones.
Digo, nadie desprecia ni demerita la sabiduría popular, ¿verdad? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que las personas que se dedican al campo mucho lo han aprendido, y a veces el cariño suple muchas cosas, el cariño al grano, el cariño a la tierra. Pero si un niño quiere dedicarse al campo, yo creo que vale la pena que continúe sus estudios y que termine secundaria, prepa o llegue a una licenciatura como la tuya.
Sí, sí, exactamente. Y quiero hacerte un comentario con respecto a la actualidad del campo. A Jalisco lo están nombrando como el gigante agroalimentario. Eso se deriva de que actualmente estamos produciendo berries, aguacates, cítricos, cocos, plátanos, ya con mercados internacionales.
Impresionante. Entonces hay mucho, mucho potencial para los niños y niñas que quieren dedicarse al campo para que crezcan en este sentido. Me da tanto gusto escuchar esto. Agrobiotecnólogo, ingeniero, me gustaría que imagináramos un caso hipotético. Vamos a ver, suponiendo que tú tuvieras el poder de hacerles llegar un mensaje a cada niño y a cada niña de la región Ciénega, ¿qué les dirías?
Que si tienen interés por el campo, que es la actividad más noble que hay en todas las áreas de trabajo. Más que un trabajo, es una pasión, es un amor que se tiene, y cuando te gusta lo que haces, no se le nombra trabajo. Sí, les recomiendo que sigan la tradición de sus padres, ser agricultor, ser campesino, ser productor, es una bendición de Dios.
Enhorabuena, agrobiotecnólogo. ¿Deseas mandarse algún saludo?
Sí, claro que sí. Allí va mi colega José Bermúdez, que ya anda en campo a estas horas.
Excelente. Bueno, pues nos quedamos en Radio Aula del Profe Miguel y seguimos adelante. Un abrazo, ingeniero. Hasta luego.
Igualmente, estimado. Saludos.
Es así como hemos llegado al final de esta misión. Agradecemos su escucha y participación y todos sus comentarios, sugerencias, aportes y todo aquello que favorezca la enseñanza y el aprendizaje. Animo a los niños y niñas de nuestra región y de todo el estado de Jalisco a seguir investigando, a crecer y a aprender. Por hoy nos despedimos, pero nos escucharemos nuevamente el próximo domingo en Radio Aula del Profe Miguel. ¡Hasta luego!